Yamata 227. Hagamos algo importante, nos vamos a conectar con uno de los epicentros de la noticia. Observado el conflicto bélico en Irán por un chileno que es analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo, el profesor Guido Larson. Guido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola Pedro, muchas gracias por invitarme a conversar a tu programa.
Guido, en estos últimos días, particularmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido la figura que ha estado reiteradamente en conferencias de prensa o en encuentros con sus cercanos en la televisión, entre comillas, para anunciar el final de la guerra. Era lo que todos queríamos, pero parece que esto no está ni cerca. Partamos por este concepto.
Bueno, efectivamente, han habido exploraciones de orden diplomático, particularmente encabezadas por Islamabad, ¿no es cierto?, Pakistán, quien habría presentado a los Estados Unidos y a Irán un plan para posible cese al fuego. No se sabe exactamente bien el contenido de ese plan, pero sí se sabe de que Irán lo rechazó de plano, en parte porque para Irán un cese al fuego no contribuye realmente a sus intereses. Para Irán lo relevante sería un acuerdo de más largo plazo antes que un solo cese al fuego, porque entiende de que un cese al fuego simplemente no garantiza de que en un tiempo más Estados Unidos o Israel vayan a volver a atacar. Y en ese contexto se entiende también entonces las declaraciones de Donald Trump, muy ofuscado el día de ayer y el día de hoy día, mencionando de que el ultimátum que él entregó para la apertura del estrecho Hormuz termina mañana. Y por ende ha prometido va a utilizar el enorme poderío militar que tienen los Estados Unidos para, y estas son sus palabras, transformar en polvo a Irán. Si eso va a ser una...
Guido, una pequeña interrupción. Ha dicho que van a volver a la edad de piedra, o también ha dicho todo el país puede ser eliminado en una noche, en referencia a la capacidad militar norteamericana. Estas son las amenazas.
Sí, eso en estricto rigor, salvo que exista la posibilidad de ocupar un arma atómica, que yo creo que nadie tiene en la cabeza, eso esperemos, no es posible, simplemente porque Estados Unidos no cuenta con la suficiente cantidad de recursos en la zona para provocar lo que, por ejemplo, Israel provocó en Gaza. Por lo tanto, uno podría imaginar una escalada a nivel horizontal, como se le denomina, para decir si hoy día los ataques han estado centrados en Teherán o en Qoms o en Isfahan, que se traduzcan estos ataques de mañana a mayores objetivos geográficos, o bien con algún uso más sofisticado de tecnología, pero todos vamos a estar muy atentos porque mañana efectivamente puede ser un día crítico y clave para el desarrollo de la guerra.
Bueno, uno sí ha leído más de alguna vez que la sorpresa es un elemento que se utiliza con frecuencia en los asaltos, en los ataques militares dentro de un conflicto, de una guerra. ¿Por qué Trump se reitera anunciando lo que va a hacer? Esto me llama la atención. Ya lo ha hecho, como tú dices, con mucho nervio, muy singular su posición para anunciar dos o tres veces que viene el gran asalto, el gran ataque.
Bueno, yo creo que Trump entiende de que el efecto de esta guerra es muy significativo a nivel económico. Entiende al mismo tiempo de que una escalada significativa de la guerra acentuaría, al menos en el mediano plazo, esos efectos económicos. Y toda su bravura, en términos, digamos, retórico y de lo que él declara, va un tanto en línea con tratar de que Irán retroceda, se repliegue respecto a cuáles son sus objetivos. Algo que hasta el momento no ha sido logrado, y esa es una de las razones por las cuales consecutivamente ha modificado la fecha del ultimátum. Claro. Hasta el momento no la he modificado en esta oportunidad, pero es algo que puede ocurrir.
Hemos hablado de Trump todo este rato y lo que puede o no puede hacer Estados Unidos y sus fuerzas. ¿Qué pasa con Irán? ¿Está muy deteriorado? ¿Se mantiene sólidamente en pie como ocurría en las dos o tres primeras semanas del conflicto, Guido?
Mira, Pedro, la pregunta es muy difícil porque la forensica militar es limitada por fuentes abiertas.
Exacto.
Se estima, al menos a partir de imágenes satelitales, de que ha habido un porcentaje de degradación de su capacidad balística. Se estima que ese porcentaje es de alrededor del 40%. Todavía tiene decenas de miles de aviones no tripulados en su arsenal y probablemente también tiene miles de misiles balísticos en su arsenal, pero no cabe ninguna duda que la guerra ha sido importante, sobre todo desde el punto de vista del sufrimiento civil. Se estima de que hay tal vez más de 4.000 personas que ya han muerto en esta guerra. Ha habido ataques a infraestructura crítica iraní. Hoy día mismo, de hecho, hubo un ataque sobre una planta petroquímica y también sobre una planta de gas.
Que es la reserva más grande de gas en el mundo.
Tienes toda la razón, efectivamente. Y eso manifiesta de que entonces la dimensión en la cual se está luchando esta guerra no es simplemente la dimensión puramente militar, sino que también hay ataques contra blancos civiles, con la finalidad evidentemente de poner mucha presión social, mucha presión sobre el gobierno, y que eventualmente el gobierno iraní dé su brazo a torcer, cosa que yo creo que no va a ocurrir, porque para Irán esta es una guerra de corte existencial.
Claro, y es una guerra donde hay elementos que para ellos son muy importantes, como los religiosos, por ejemplo.
Bueno, dudas con un tema importante. Recordarás, por ejemplo, que en las primeras 24 horas muere el ayatolá Jamenei. Sí. Y el ayatolá, en el contexto de la religión del Islam, en su vertiente del chiismo, solamente para que los auditores nos entiendan, el Islam tiene dos vertientes predominantes, el sunismo por un lado y el chiismo por el otro. Irán es el país chiita más significativo del mundo. El ayatolá es la segunda figura teológica más importante dentro del chiismo y por ende hay también un efecto de orden religioso, hay también un intento de hacer un llamado vía religión para la resistencia y eso evidentemente complica cualquier intento de resolución diplomática de este conflicto.
Gracias, Guido, por estos comentarios. Seguiremos muy, muy atento a lo que viene en las próximas 24 o 48 horas. Veremos si tenemos una definición del conflicto o se prolonga quizás hasta cuándo, adquiriendo ribetes dramáticos para toda la humanidad. A propósito, antes de irme, se me vino ahora a la cabeza, Rusia ha hecho un llamado. Por fin aparece Putin en este conflicto que se había mantenido absolutamente al margen, Guido.
Bueno, Putin, como político avanzado que es, entiende que esta es una guerra que desgasta a los Estados Unidos, indirectamente es una guerra que lo favorece a Moscú en su propia guerra con Ucrania. Y por ende, si bien puede dar declaraciones con vistas a una resolución diplomática, por ahora Putin y Rusia no se van a ver tan afectados por esta guerra como otros sectores del mundo, no solamente porque tiene enormes reservas de petróleo y de gas, sino porque todo su foco hoy en día está en el intento de derrotar Ucrania y obtener la victoria en esa guerra en particular, lo que hace obviamente muy difícil el análisis, porque estamos hablando de conflictos múltiples que se cruzan e intereses que, si favorecen a uno en un lado, desfavorecen al otro en el otro.
El complejo puzzle, el rompecabezas en el panorama mundial. Gracias, Guido. Muy buenas tardes.
No, gracias a ti, Pedro, que tengas un buen término.